Tenemos la posibilidad de hablar con Miguel Kiguel y la verdad que lo vamos a hacer en su doble condición, primero de economista, pero también de presidente de la Fundación CEDACA. Le damos la bienvenida esta mañana de Coffee Break en Radio High. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, vamos a tratar de juntar dos temas importantes que en realidad a lo mejor al final son el mismo, porque tiene que ver con nuestra economía y con los efectos de esta pandemia y cuarentena. ¿Cuál es el análisis que hace respecto de la disparada del dólar o por lo menos de la brecha enorme que separa hoy lo que el gobierno considera un dólar oficial con el dólar real?
A ver, primero lo que pone un poco en perspectiva las cosas, ¿no es cierto? El dólar que llamamos el dólar blue o el dólar contado con liquidación, hoy está en niveles muy altos. Pero cuando uno lo compara, digamos, ajustado por inflación y otros elementos que son importantes, el dólar está de alguna forma leyendo, digamos, la lectura que uno hace del dólar es que la gente está, como estaba casi en la crisis, tan preocupada como en la crisis del 2001-2002. O sea, los niveles o sea, cuando uno mira cuánto cuesta un dólar, estás en niveles muy altos. O sea, hoy los pesos se han quedado totalmente depreciados. ¿Y eso por qué? Y bueno, yo creo que porque hay cierto temor al default. Salió bastante mal, digamos, la oferta. Fue en general una oferta exitosa en un país que trata de canjear su deuda. Supera ampliamente el 80%, está más cerca de niveles del 90, 95%. En el caso argentino llegó al 15%, aparentemente, el número no lo publicó nunca el gobierno, pero estamos en el 15%. Y después está obviamente el temor a que con la pandemia los gobiernos del mundo y Argentina también están emitiendo más. Y bueno, y hay cierto temor también a la inflación y como las tasas de interés en pesos son muy bajas, la gente se refugia en el dólar, ¿no? O sea, tenemos así como una combinación de factores que generalmente estos episodios terminan cuando hay una buena noticia en algún lado y puede ser que se evolucione la reestructuración de la deuda y, digamos, se logra realmente progreso importante ahí. Bueno, eso puede calmar bastante el mercado, pero bueno, es un poco una combinación de un tema mundial, que es el coronavirus, y de una situación específica argentina, que es default, más que ya venimos de una inflación alta, ¿no?
Y el tema de la emisión de dinero, la famosa maquinita, digo porque el Estado está teniendo que hacer frente a muchísima ayuda que no estaba prevista sin ninguna posibilidad de obtener el dinero de otra forma que fabricarlo, digamos.
Sí, bueno, ese es justamente el miedo que hay a la inflación. Yo creo que está un poco exagerado. Este nivel, digamos, del dólar es un nivel, yo diría, alto, ya está muy alto. Yo creo que por ahora el Banco Central obviamente está emitiendo mucho, pero también está tomando medidas para evitar que esa emisión se vaya, que digamos, no se quede ahí en la calle esperando para ir a precios, ¿no? Estos son meses difíciles de ver porque es una economía donde la gente no está consumiendo, ¿no? Primero porque sus ingresos se han desplomado, pero aparte porque estamos muchísimos en cuarentena o encerrados y el nivel de consumo también es menor. O sea, entonces hay una combinación rara, por eso parte de los pesos nos está yendo la inflación. Pero bueno, sí, es un temor. Yo creo que hay visiones un poco apocalípticas que son exageradas, digamos, de que podemos tener inflación descontrolada, pero digamos, recordemos que venimos de inflaciones ya muy altas, ¿no? De 55% el año pasado. Y bueno, está la posibilidad de que sea un poco más alta este año. Nosotros en nuestra proyección de la consultora la tenemos más baja que el año pasado todavía. Estamos pensando que la inflación no va a ser tan alta como esto el año pasado, pero bueno, ahora es un tema día a día.
Bien, quería aprovechar que lo teníamos en línea para hablar sobre otro de los aspectos que tiene que ver con la Fundación CEDACA, que usted preside, y que seguramente en este tiempo tiene multiplicada una tarea que ya de por sí realiza.
Sí, la verdad es que la gente, digamos, todos los profesionales de la fundación están trabajando full time. Yo diría hoy están trabajando casi 7 por 24, digamos, casi como la gente, digamos, de salud, que están haciendo un trabajo, un sacrificio personal muy grande. Por suerte, digamos, estamos contando con profesionales de primer nivel que tienen experiencia, que han trabajado en otras crisis. Y estamos realmente redoblando los esfuerzos para llegar a más gente y estamos en este momento con muchas posibilidades de estar lanzando un nuevo programa para nuevos beneficiarios que digamos que están afectados por la crisis del COVID-19. O sea, nosotros ya tenemos una importante cantidad de beneficiarios más, y ahora lo que queremos, estamos haciendo es tratando digamos, estamos negociando fondos del exterior para poder asistir a familias que, digamos, están sufriendo y que no eran beneficiarios de la fundación hasta ahora. Creo que tenemos estamos avanzando bien en esa dirección, y seguramente vamos a tener anuncios en estos días al respecto.
¿Se están juntando con otras organizaciones, con otras instituciones para esto?
Bueno, nosotros venimos, la verdad que en la comunidad hay un trabajo conjunto de tres instituciones, tres grupos que creemos que son los que están más cerca de lo que se llama asistencia social a la comunidad, que son AMIA, Jabat y nosotros. Estamos trabajando en conjunto, ya desde en reuniones continuas para coordinar, para asegurar de, digamos, de que no nos pisamos, o sea, unos a otros en la asistencia, y trabajando muy, muy, muy coordinadamente en lo que hace a enfrentar la crisis. O sea, yo creo que las tres instituciones ya estamos trabajando juntos, siempre estamos abiertos a otras, y obviamente que cuando van surgiendo necesidades los comunicamos con escuelas, con los asilos, con los templos, y vamos tratando de ayudar ahí también. Pero básicamente creo que esta es la mesa hoy de coordinación de trabajo social, de por lo menos que hace la asistencia social en la comunidad.
Estoy pensando que se da la situación de que muchas de estas instituciones que normalmente asisten, a lo mejor a través de estos próximos meses necesiten asistencia.
Sí, o sea, nosotros estamos trabajando en asistir, digamos, o sea, generalmente como trabajamos nosotros, ya sean las instituciones recreativas, las escuelas, los templos, los geriátricos, básicamente nos canalizan, identifican gente, las canalizan hacia el acá o hacia las otras instituciones, Jabat o AMIA, y a partir de ahí nosotros empezamos a tratar de dar asistencia. Pero eso está funcionando, creo, obviamente, con las limitaciones que tiene Argentina en términos financieros. O sea, yo creo que estamos encontrando receptividad en la gente. Les agradecemos que se puedan seguir donando, porque en este momento yo sé que la gente la está pasando mal, incluso los donantes la están pasando mal, pero la están pasando mucho peor la gente que está perdiendo trabajo, que tiene chicos en escuela, que tiene problemas, digamos, para pagar el alquiler, para pagar para poder comer, para tener medicamentos. Entonces es un momento donde todos la estamos pasando mal, pero creo que hay que hacer lo posible para, de alguna forma, ayudar en lo que se pueda.
Muy bien, zdk.org.ar, para los que quieran entrar, también desde allí se puede hacer el aporte. Miguel, gracias por este tiempo que ha tenido con nosotros.
Muy bien, un gusto, hasta luego.
Miguel Kigel, presidente de la Fundación CDK, economista, de alguna manera tratando de juntar estas dos situaciones, una dependiente de la otra, la economía argentina, la pandemia y la situación de aquellos que son más vulnerables.